Católica Satelital.
El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo.
Ven, pasa. Esta es tu casa, nuestra casa.
La Casa Grande, la iglesia en el corazón de nuestro pueblo.
El espacio para conocernos, acercarnos, comprometernos. El punto de encuentro de Cáritas, donde compartiremos sobre
desarrollo humano integral,
movilidad humana,
cuidado de la creación,
participación ciudadana,
economía solidaria
y equidad de género.
Porque Cáritas es la caricia de la Madre Iglesia a su pueblo.
Y con alegría y esperanza te invitamos a la Casa Grande, un viaje al corazón del Ecuador.
Amigo y amiga, reciba un cordial saludo desde la Casa Grande. Le enviamos un fuerte abrazo y gustosa de poder estar en esta tarde de hoy, martes 22 de noviembre, a través de Radio Católica Nacional, 94.1 FM. El programa de la Casa Grande ha preparado para hoy un programa muy especial donde las mujeres somos las protagonistas. Entonces nos adelantamos a recordar que el Día de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo martes 25 de noviembre, entonces esto va a ser el motivo de que estén acá mujeres en el estudio y también en la ciudad de Guayaquil, en Quevedo y en Puerto Viejo, donde estaremos compartiendo con las representantes de la Pastoral de la Mujer. Así que permanezca en nuestra sintonía, que ya regresamos en breves instantes.
Gracias por seguir con la Casa Grande,
la iglesia en el corazón de nuestro pueblo.
El 25 de noviembre de 1960, los cuerpos de las tres hermanas Mirabal se encontraron en el fondo de un alcantilado en la costa de la República Dominicana. Aquel acontecimiento, que fue vendido a la prensa como un trágico accidente por Trujillo, el dictador dominicano que dio la orden de acabar con ellas, contribuyó a despertar la conciencia entre la población, que culminó 6 meses después con el asesinato del caudillo. En honor a estas tres valientes hermanas asesinadas a garrotazos, que se habían convertido en auténticas heroínas de la lucha clandestina antitrujillista, se conmemora cada año en esta fecha el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1999, propuesta de la República Dominicana y con el apoyo de 60 países. Entonces vamos a escuchar el siguiente audio.
Un revoloteo de mariposas.
Usted baila muy bien, muchachita.
La fama de bailarín es suya, excelencia.
Buena para bailar, buena para conversar y muy buena.
Suélteme, diga mejor muy libre, excelencia. Libre como una mariposa.
Minerva Mirabal y sus hermanas, de una acomodada familia de Salcedo, habían sido invitadas a una fiesta en San Cristóbal en honor del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo.
A esa muchachita, me la consigues un día de estos, ¿tú oyes?
Cuando usted ordene, jefe.
Conociendo las intenciones de Trujillo, la familia Mirabal se retiró temprano de la recepción.
¿Dónde está la muchacha?
Ya se fue, jefe.
¿Cómo que se fue? De una fiesta mía no se va nadie hasta que yo lo ordene.
Arrestaron a Minerva y a sus padres, acusándolos de desacato a la autoridad y vínculos con dirigentes comunistas. Minerva Mirabal tenía por entonces 23 años y participaba en la resistencia contra Trujillo.
Rafael Leonidas Trujillo, uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina, gobernaba República Dominicana como su hacienda personal. El país era su negocio. durante 30 años había corrompido casi todas las instituciones y atemorizado casi todas las conciencias.
El 14 de junio de 1959, grupos armados desembarcaron en la zona norte del país. Aunque fueron rápidamente aniquilados, otros jóvenes, entre los que se encontraban las hermanas Mirabal, fundaron el movimiento clandestino 14 de junio.
Compañeros, a nosotras llámennos mariposas por la libertad.
La reacción de Trujillo no se hizo esperar.
¡Al suelo! ¡Estás detenido!
Primero fue apresado Manolo Tavares, esposo de Minerva, dirigente del movimiento. Más tarde, sus hermanas Patria y María Teresa, y los esposos de estas. Un centenar de jóvenes fueron capturados por el terrible servicio de inteligencia.
A mí nadie me pone de mojiganga, y menos estas mujercitas revoltosas.
Liberadas y vueltas a apresar, las Mirabal siguieron conspirando contra la dictadura. Minerva y María Teresa fueron llevadas a la 40, antro de tortura, donde tantos habían perdido la vida.
Atiende, hermanita. Mientras estemos en esta posilga, vamos a cumplir tres reglas. Nunca creerles nada. Nunca preguntarles nada. Y nunca, pero nunca tenerles miedo.
Para aplacar las presiones internacionales contra el régimen dominicano, ambas fueron puestas en libertad junto con otros prisioneros políticos.
Pero Trujillo nunca olvidaba a sus enemigos. El 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal habían ido a visitar a sus esposos que seguían presos en la fortaleza de Puerto Plata. En la carretera, de regreso a casa, un grupo de matones las emboscaron.
Así que estas son las comunistas, las muy valientes hermanitas que quieren acabar con el jefe. Pero primero vamos a acabar con ustedes, perras.
Las bajaron del auto, las empujaron dentro de un cañaveral y las mataron a palos, como animales. Sus cadáveres fueron arrojados a un precipicio. También fue asesinado Rufino de la Cruz, el chofer.
La muerte de aquellas mujeres conmocionó al país y marcó el comienzo del fin de la tiranía de Trujillo.
Diga mejor muy libre, excelencia, libre como una mariposa.
En honor a las hermanas Mirabal y a su lucha por la libertad, cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.
Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas.
Así escuchamos de este microprograma organizado por los radialistas apasionados y apasionadas. Entonces tomábamos de la producción de ellos este programa para hacer honor a las mujeres y pues sí recordar este día 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y bien, como les decíamos al inicio del programa, amigos y amigas, tenemos invitadas en estudio y también estamos conectados con la ciudad de Quevedo y también con Puerto Viejo. Vamos a hacer entonces el saludo con nuestras invitadas de acá en estudios. Nos acompaña Mónica Ceballos, ella es de la Coordinadora Política de Mujeres. Bienvenida, Mónica. Buenas
tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Para nosotros es un gusto estar esta tarde, porque ciertamente estamos empeñadas en visibilizar el tema violencia intrafamiliar.
También nos acompaña Anaís Córdoba, y ella también es representante de Vivas Nos Queremos. Bienvenida, Anaís.
Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto estar aquí y contarles un poco más sobre cuál es la problemática alrededor del feminicidio.
Gracias, Anaís. Y también está Ruth Montenegro, también del mismo colectivo Vivas Nos Queremos. Bienvenida, Ruth.
Buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan. Vengo aquí también como parte de la plataforma Vivas Nos Queremos y también como madre de Sofía Valentina Cosíos, quien hace apenas 5 meses murió víctima de feminicidio dentro de la institución educativa en la cual estudiaba, acá en la ciudad de Quito, en la Unidad Educativa Global del Ecuador. Y estoy aquí para dar mi testimonio, para poder contar con todos, hacerles conocer a todos y todas también desde mi vivencia, puesto que he vivido esta situación en carne propia y de lo que ha sido para mí, para mi familia, y a raíz de lo sucedido con Valentina también he podido tener acercamiento a otras experiencias de madres, hermanas, compañeras, mujeres que han vivido esta situación de violencia.
Gracias, Ruda. Entonces ya conocimos a nuestras invitadas que se encuentran en estudio y vamos a dar también el comprendido allá en la ciudad de Puerto Viejo. Ahí se encuentra Reina Barahona, ella es de la Pastoral de la Mujer allá en Caritas Puerto Viejo. Bienvenida, Reina.
Gracias y buenas tardes a todas las mujeres que nos están escuchando y hombres también, ¿no? Esperemos que este sentir de las mujeres sea escuchado por toda la población.
Gracias, Reina. Ahora también vamos ahora a la ciudad de Quevedo para también estar conectados con ellos y saludamos a Dulce Zambrano y también a Francisco Cedeño, quien nos acompaña. Adelante, buenas tardes.
Muy buenas tardes, recibo un cordial saludo de parte de todos los que conformamos la Pastoral Social Caritas Bajo Hoyo. Un saludo fraterno acá desde la ciudad de Quevedo, quienes habla Francisco Cedeño, miembro de la Comisión de la Pastoral Social Caritas Bajo Hoyo.
Gracias entonces a Francisco Cedeño, quien nos acompaña desde Caritas Babahoyo, pero se encuentra en la ciudad de Quevedo. Bien, vamos a empezar el programa y le damos el paso entonces a Reina Barahona. Cuéntenos, Reina, cómo recibe la ciudad de Puerto Viejo, cómo se apresta a vivir este día 25 de noviembre cuando se va a recordar el Día de la No Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre. Bienvenida nuevamente, Reina.
Muchas gracias. Bueno, aquí en Puerto Viejo, desde la Pastoral de la Mujer, somos las que tenemos esta iniciativa hace 30 años, ¿no? Entonces hay otras organizaciones de mujeres que se adhieren a nuestra programación. Y nosotros esta semana, pues, es importante para nosotros, no solo que nos vean unidas, no solo un día, sino siempre, ¿no? Pero hemos visto que es importante que los hombres participen en todo este proceso, ¿no? Entonces, mañana empezamos con un foro de hombres y el tema es el machismo cultural. Entonces, asisten solo hombres, pero este año hemos dado un paso más que las panelistas sean mujeres. Otros años han sido hombres los panelistas y entonces entre hombres han discutido la violencia contra la mujer. Este año nuestras panelistas son mujeres. Luego el día 24 tendremos la vigilia por las víctimas de violencia, por los femicidios que han suscitado a través de la historia. Y tendremos, bueno, pues aparte de la vigilia, haremos un concurso de dibujo de las mujeres para que ellas en el dibujo plasmen la idea de cómo tienen ellas concebida la violencia contra la mujer. Y por último, el día 25 tendremos la Eucaristía a las 9 de la mañana con el arzobispo de Puerto Viejo, Monseñor Lorenzo Bortolini. Luego tendremos un pequeño acto y luego haremos un cordón humano simbolizando un muro donde todas las mujeres estamos unidas para hacer un muro de contención en contra de la violencia de las mujeres. Eso es lo que tenemos programado.
Gracias, Reina. Ahora también el comprendido entonces para la ciudad de Quevedo también que nos compartan cuáles son esas actividades que se generarán en estos días. Adelante, Francisco.
Sí, nosotros tenemos planificado para el día viernes 25, en primera instancia, una marcha donde hemos convocado a toda la sociedad en la localidad de Babahoyo. Ahí nos vamos a juntar de los distintos cantones de la provincia, vamos a ir hacia la ciudad de Babahoyo y vamos a hacer una gran marcha, iniciando desde el estadio de ahí de la ciudad de Babahoyo hasta la Plaza del Artista. En la Plaza del Artista van a haber aproximadamente unos 13 stands de distintas instituciones donde se dará a conocer cuáles son los derechos que tienen las mujeres, dónde pueden acercarse en el caso de sufrir algún tipo de maltrato para que ellas se informen de manera adecuada. También van a haber algunos stands donde se pueden realizar algunos exámenes gratuitos también y otros están también de belleza. Entre las instituciones invitadas tenemos el EPU 911, la INAPEN, la Policía Nacional, la Defensoría Pública, la JCPD de Babahoyo, la Alcaldía, algunas otras organizaciones no estatales, también van a estar el Ministerio de Inclusión Económica y Social y otros ministerios también ahí, dando a conocer cuáles son los derechos que tienen las mujeres, cómo podrían ellas proceder para denunciar algún tipo de violencia o maltrato que estuvieran sufriendo en el momento.
Entonces hemos conocido ya las actividades que se generan tanto, se van a generar o se están generando ya en Guayaquil, en Puerto Viejo y en la ciudad de Quevedo. Ahora con nuestras invitadas acá en estudios en Radio Católica Nacional, la pregunta para nuestras panelistas que nos acompañan en esta tarde. El femicidio se ha constituido en una de las causas más recurrentes de violencia, no solamente acá en nuestro Ecuador, sino también a nivel del mundo. ¿Cuáles son esas prevenciones que se están realizando ya de pronto acá en nuestro país? No sé si le damos la palabra para Anaís Córdoba.
Creo que es importante que recalquemos la diferencia entre femicidio y feminicidio. Nosotras hablamos de feminicidio porque al hablar de feminicidio estamos dando responsabilidad al Estado y a la sociedad de la muerte violenta de las mujeres. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando hablamos de feminicidio, hablamos de que las muertes no son aisladas, que vemos que lo que está pasando en México, que lo que está pasando en Ecuador, que lo que está pasando en Perú, todo tiene que ver con una sociedad machista, una razón machista, que es quitarle la vida a una mujer por creer que un hombre es superior a ella. Entonces eso es femicidio, que es el homicidio por creer, por razones de género, es decir, por creer que un hombre es superior a una mujer y quitarle la vida por eso. Y feminicidio implica que la sociedad es responsable porque es cómplice al callar, al no denunciar, al no salir a las calles a defender y por no cambiar también, y también el Estado por no ser garante de los derechos de las mujeres.
Con respecto a este término feminicidio, ¿qué dicen las autoridades? ¿Cómo han recibido este término ahora de decir feminicidio, que son responsables, ¿no?, del Estado, ¿no?
Justamente es una exigencia de la marcha que se empiece a tipificar con la responsabilidad del Estado. Como sabemos, en el Código Penal está solamente tipificado femicidio y eso no implica la responsabilidad del Estado garante de derechos. Y tampoco de la sociedad. Entonces justamente es una de las exigencias que vamos a presentar el día 26 de noviembre, el sábado 26 de noviembre acá en Quito, en la Marcha Nacional contra el Feminicidio Vivas Nos Queremos.
Ahora vamos a dar la palabra también entonces a Mónica Ceballos, quien es de la Coordinadora Política de Mujeres. Estas situaciones de maltrato, de violencia física, psicológica, en lugar de disminuir acá en nuestro país, siguen aumentando. Ya también nos ha comentado Anaís sobre el feminicidio que se da acá en nuestro país y también a nivel mundial.
Sí, penosamente hemos podido ver que a partir de estos últimos años, cuando la ley 103, esa ley tan importante que era para nosotras y que habíamos construido en el movimiento de mujeres en el año 95, en donde era como mucho más ágil el manejo en el tema de violencia intrafamiliar, ahora con el Código Penal Integral, que si bien es cierto, la violencia es un delito, es mucho más difícil porque es más engorroso el tratamiento hasta llegar a la sentencia en el caso de un violentador.
Y ustedes ahí van a seguir como pidiendo, ¿no?, que esto se siga respetando.
En julio de este año nosotros hemos presentado en la Corte Constitucional un amparo para ver si era posible que en el Código Penal Integral se pueda poner dos palabras que eran importantes: que la violencia intrafamiliar se trate de manera especial y expedita. No puede ser la violencia intrafamiliar tratada como cualquier otro delito, como un robo, un asesinato. La violencia tiene que ser tratada de manera inmediata y tener resultados positivos inmediatamente. Ese es el tema más serio por el que muchas mujeres desisten después de la denuncia en seguir hasta las últimas consecuencias.
Uh-huh. Ahora queremos darle la palabra a Ruth Montenegro. Nos decía Ruth en el saludo del programa, no tenía yo conocimiento que era madre de Sofía Valentina, también una de las víctimas por feminicidio. Sofía, No sé si es posible, ¿cómo ha sido esa lucha de usted para que nos cuente, que nos haga ver, nos haga sentir a los radioyentes? ¿Qué pasó? ¿Hay seguimiento? ¿Qué pasa con la justicia?
Como te decía al inicio del programa, justamente mi vivencia y mi exigencia como madre es conocer la verdad sobre lo sucedido alrededor de la muerte de mi niña, de Sofía Valentina Cusillos. Justo el día 23, este 23, se cumplen ya 5 meses de su muerte. Y lamentablemente el caso todavía se encuentra en fase de investigación previa. Nos seguimos dando vueltas sobre lo mismo, sin tener resultados concretos ni específicos sobre qué sucedió con ella aquel jueves 23 de junio del 2016. Y es justamente esta mi experiencia y esto también lo que quiero que toda la sociedad conozca. Porque, insisto, he tenido que vivir en carne propia en que la justicia no da respuestas. En que la justicia, lenta, tarda, a veces llegan a convertirse los días en meses y los meses en años para poder tener una situación concreta en relación a lo que sucedió con nuestras personas amadas, en este caso con nuestras hijas. Y yo creo que es hora de que el sistema de justicia tome cartas realmente en el asunto, asuma la responsabilidad que le corresponde y que sobre todo no se dé este proceso de revictimización que muchas veces se da en los casos de violencia. Es una realidad diaria. De los pocos casos, como el caso de Sofía Valentina, como el caso de Vanessa Landines, como el caso de Angie Carrillo, Karina del Pozo, por solamente citar unos nombres, puesto que la lista podría pasarme toda la tarde dando nombres. Los pocos casos que han salido a la luz pública tienen que encontrarse con la dificultad de que la justicia no da respuestas, de que la justicia no da una reparación al hecho. Es decir, no solamente buscamos que se encuentren a los responsables de lo sucedido y que esos responsables estén en el lugar en donde deben estar asumiendo la responsabilidad del acto cometido, sino fundamentalmente buscamos nuevas formas de relaciones entre hombres y mujeres, nuevas formas de relacionarnos dignas, iguales, justas, en donde prime la dignidad como seres humanos, como seres humanas. Y cuando hablo de la dignidad como seres humanos, hablo de nuestra dignidad y de nuestro derecho a ser reconocidas como sujetos, actores, dueñas de nuestra vida, con la capacidad de elegir y de decidir sobre nuestra vida y sobre nuestros cuerpos, sino también en donde entendemos al hombre, al compañero, no como el agresor, como el violador, como el abusador, llenando las cárceles, sino fundamentalmente como hombres conscientes en las calles, conscientes de que nosotras como mujeres tenemos la misma igualdad de condiciones y la misma igualdad de derechos. Esto está contemplado en la Constitución, está contemplado en la ley, pero lamentablemente no se hace carne en nuestras vidas. En el día a día de nuestra realidad como mujeres, desde el ámbito doméstico, desde las cosas más pequeñas, desde los micromachismos, desde el hecho de que justamente como mujeres se nos haya relegado solamente al ámbito privado. Yo como madre, una de las alegrías más grandes que tengo justamente ha sido el hecho de mi maternidad. Pero también entiendo que antes que madre, antes que compañera y antes que esposa, soy una mujer, soy una ser humana. Y que también tengo sueños, tengo ilusiones, tengo aspiraciones, tengo esperanzas, tengo deseos, pensamientos propios. Y creo que todos y todas quienes me escuchan podrán identificarse con este hecho. El momento en que solamente se nos ha relegado al ámbito doméstico, invisibilizando nuestro trabajo. Porque muchas veces en el día a día de nuestras tareas domésticas, que no son muchas veces reconocidas, muchas veces en el día a día de tener que depender hasta para el pasaje de nuestros compañeros, para poder movilizarnos, porque esa es la realidad de muchas de nosotras como mujeres en nuestro diario vivir. Es decir, en una condición de ciudadanas de segunda clase. Pero es momento ya de que nosotras como mujeres tomemos en nuestras manos la responsabilidad que tenemos frente a esta situación de violencia que vulnera nuestra dignidad humana. Y es hora que de manera colectiva demos frente a esta situación, que es una situación estructural. ¿Por qué hablamos justamente del feminicidio? Porque entendemos que no es una situación solamente de Valentina o de Karina o de las pocas mujeres cuyos casos de violencia han sido visibilizados. Es una situación que nos toca a todas y es una situación que desde las instituciones sociales, desde la familia, desde la misma iglesia, desde el Estado, es decir, desde diferentes frentes, se permite, se tolera, se considera como algo normal en nuestras vidas. Es decir, la resignación para las mujeres ha sido el pan de cada día. La resignación y el asumir que no tenemos otro horizonte que agachar la cabeza y seguir soportando en lo doméstico nuestra condición de subordinación. Pero creo que como mujeres, insisto, tomando en cuenta que además somos la mitad de la humanidad, de esta humanidad, es imposible hablar de igualdad, es imposible hablar de dignidad humana cuando esta mitad de la humanidad vive en condiciones de opresión, vive en condiciones de violencia diaria que muchas veces termina hasta con nuestra propia vida.
Gracias, Ruth. Esperamos que este día no esté tan lejano, ¿no?, de alcanzar esa dignidad, de frenar esa violencia contra la mujer. En este momento queremos dar paso a los mensajes comerciales de la radio que nos están pidiendo, así que vamos a regresar luego de unos breves minutos.
Gracias por seguir con La Casa Grande,
la iglesia en el corazón de nuestro pueblo.
No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional.
Inicio del espacio publicitario.
El sistema Quitocables transformará la movilidad de los quiteños que viven en los barrios altos de la ciudad. La Alcaldía de Quito firmó con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Escuela Politécnica Nacional el convenio de construcción y fiscalización. El transporte por cables es una exitosa solución probada, como en Medellín, ciudad pionera en este medio de movilización. El alcalde de Medellín, testigo de la firma del contrato, destacó la importancia de este sistema.
El primer Quitocable que vas a hacer, Mauricio, de ahí para adelante no van a parar.
Un transporte moderno, digno, seguro, inclusivo, ecológico, que irá desde la Ofelia a la Roldós y será parte del sistema integrado de transporte que se construye en beneficio de los quiteños.
Betania, un centro creado para responder a las necesidades de formación y descanso de organizaciones laicas y religiosas. En sus amplias y acogedoras instalaciones usted puede realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Los teléfonos 2863-800, 2863-812.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al convento de San Diego, en Quito.
¿Sabías que en Ecuador la tercera causa de muerte en niñas y niños de hasta 5 años se debe a negligencia en su cuidado y violencia doméstica?
¿Que 2 de cada 10 niñas y adolescentes han sufrido de abuso sexual?
Juntos cambiaremos esta realidad.
Protegiendo a nuestras niñas, niños y adolescentes del abuso sexual, el descuido, la violencia, la trata y el tráfico.
¡Ojo con las niñas y los niños!
Proteger a la niñez y adolescencia es siempre una emergencia. Si conoces de casos, denúncialos. Llama al 911 o acude a las autoridades. Más información en www.ojoconlaniñez.org.
Desierto de Adviento, domingo 27 de noviembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre.
Alegría de esperar.
Una voz grita: preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. Desierto de Adviento, una preparación para recibir al Salvador que ya viene. Informes e inscripciones en el teléfono 0967-001763.
Fin de espacio publicitario.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Gracias por seguir con la Casa Grande,
la iglesia en el corazón de nuestro pueblo.
Amigo y amiga, gracias por estar en sintonía de la Casa Grande, y ahora vamos nuevamente a contactarnos con nuestro amigo Francisco Cedeño ya en Quevedo, para que nos cuente ahí en la provincia de Los Ríos o en Babahoy, en Quevedo, cuál es la causa de violencia contra la mujer, no sé, físico, psicológico. A ver si nos cuenta brevemente, Francisco, porque en honor al tiempo tenemos que también ajustar nuestro tiempo. Adelante nuevamente, Francisco.
Pues, como lo decía la anterior intervención, lo que debemos apuntar es hacia la concientización, y es una lucha colectiva, no solamente de parte de las mujeres. Pues acá en la localidad, acá en la provincia, tenemos que aproximadamente un 40-50% de las mujeres son maltratadas, y esto que no hay diferencia en zonas urbanas ni rurales, un porcentaje parecido. Lo que más sufren en la actualidad maltrato son las parejas que inician a temprana edad. Se dice que hay aproximadamente un 76% de estas parejas son maltratadas o reciben algún tipo de maltrato, más en la línea de lo psicológico, ¿no? También en las parejas que son de 21 a 25, a 25 años, también sufren algún tipo de violencia. La mayoría de mujeres que reciben violencia prefieren no denunciarlo porque consideran que aún pueden superarlo. Un 20 y algo por ciento de mujeres han decidido denunciarlo, pero a la larga vuelven con su pareja, y aproximadamente solo un 11% de las mujeres que denuncian los casos de maltrato dentro de las parejas son las que realmente se divorcian.
Gracias, Francisco, por estos datos. Ahora también vamos a nuevamente a dar el cambio a Reina Barahona, allá en la ciudad de Puerto Viejo. Igual, ¿cuál es la situación en los actuales momentos de la mujer, causas de violencia? Adelante, Reina.
Muchas gracias. Bueno, se dice que de cada 10 mujeres, 6 han sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Y se dice que el primer lugar lo tiene la psicológica, seguida de la física, la patrimonial y por último la sexual. Pero uno de los problemas que vemos que están ahí latentes es porque esas, si somos 6 de cada 10, ¿por qué no hay todas esas denuncias? nosotros le atribuimos a que los miedos se apoderan de las mujeres, ¿no? Los miedos a decir, pues sí, sufro un tipo de violencia. Pero otra de las cosas que vemos nosotros que andamos trabajando con las mujeres es la cuestión de recursos económicos. Siempre están pensando que si hacen una denuncia eso le va a costar dinero, ¿no? Entonces, a veces, aunque sepan sus derechos, aunque sepan dónde acudir, esas cosas siempre las detienen. El miedo, la falta de recursos, es penoso, ¿no?, que solo para este tiempo, este 25 de noviembre, se habla con más énfasis de la violencia contra la mujer, ¿no? Y pienso que deberíamos de dar un paso más allá a las mujeres, de todo el año mantenernos unidas y haciendo acciones en contra de la violencia, ¿no? Ya como que nos acostumbramos a ver los casos de violencia en el periódico y pasa desapercibido. Y vemos pasar todo eso, pero realmente las mujeres no nos unimos para hacer frente a eso que todos los días están sufriendo las mujeres violencia, ¿no? Entonces las estadísticas de aquí de Manabí dicen que un 50% de mujeres de Manabí es víctima de violencia, ¿no? Diferentes tipos de violencia. Yo invito a todas las mujeres a que hagamos un frente directamente contra la violencia.
Gracias, Reina, un frente contra la violencia. Y a propósito de este frente, queremos pues dar la palabra a Anaís Córdoba para que nos cuente sobre esta marcha que se va a dar, se va a generar este sábado. Vivas nos queremos.
Muchas gracias. Justamente nosotras hemos sacado algunas estadísticas y de los datos de la Fiscalía hay 188 muertes violentas de mujeres desde agosto del 2014 hasta 2015. Eso quiere decir que aproximadamente a la semana hay 4 muertes violentas de mujeres en el Ecuador. Es un dato que está por lo bajo, ¿no? Es muchísimo más, porque muchos de estos datos no salen a la luz. Entonces, quiero comentarles que nosotras, la Marcha Vivas Nos Queremos, es una organización de mujeres, activistas, familiares, personas independientes, activistas feministas, activistas del movimiento de mujeres, de muchas partes del Ecuador, indígenas, afros, trans, todas nosotras nos hemos juntado justamente para denunciar, visibilizar y exigir justicia, exigir que pare esto. Y nos vamos a juntar el 26 de noviembre a las 4 de la tarde en el Parque El Arbolito, este sábado 26 de noviembre. Es muy importante que sepamos que al salir a las calles a denunciar y a visibilizar, estamos diciendo que la vida de las mujeres nos importa. Estamos diciendo que estamos cansados y cansadas de que exista machismo, de que exista este mundo en el que estamos viviendo, que queremos otro mundo que es posible solamente si lo construimos entre nosotras y nosotros.
Uh-huh. Mónica, también que haga la cordial invitación a todas las mujeres, hombres y mujeres que acompañen a esta marcha.
Ciertamente, este momento, todas las mujeres, no solamente las que conformamos el Movimiento de Mujeres del Ecuador, sino todas las mujeres de organizaciones y también algunas organizaciones de hombres solidarios, vamos a salir este sábado a las 4 de la tarde, nos vamos a juntar en el Parque del Arbolito, en la avenida 6 de diciembre, Itarqui. Allí nos vamos a encontrar, ojalá medio país, saliendo a protestar por estos hechos que penosamente se dan cada día con más celeridad y que no llega el momento de parar esta violencia que agrede no solamente a las mujeres, acaba con familias enteras, y eso es lo más doloroso. Tenemos que cambiar y la única manera es visibilizando y estando juntas para poder salir adelante en esta lacra tan grande que tiene nuestro país y el mundo entero.
Sin miedos, y como decía también Francisco, nuestro compañero de allá de Quevedo, una lucha colectiva. Entonces, Ruth, ¿qué usted nos podría decir? Su mensaje final, por favor, para que nos acompañen en esta marcha y también a frenar esta violencia.
Lo que yo les diría es que sí es posible romper los pactos del silencio. Sí es posible vencer el miedo y dar un paso más hacia adelante como mujeres. Sí es posible. Sí es posible tender entre nosotras lazos de solidaridad. lazos de construcción colectiva. Sí es posible, yo lo he vivido. Estoy aquí en este momento, pese al dolor de la pérdida de Sofía Valentina, justamente porque he podido vivenciar esta solidaridad entre mujeres, entre compañeros, entre compañeras, entre personas que han estado ahí para sostenerme y sostener a mi familia, sostenernos en todo este proceso, en toda esta tristeza y en todo este dolor. Y es posible también porque al darme cuenta de la realidad que estamos viviendo como mujeres en nuestra sociedad, al poder mirarme a mí misma y darme cuenta de las muchas situaciones que también he tenido que vivir en mi vida, me doy cuenta de que sí es posible construirnos como mujeres nuevas, como mujeres dignas, que sí es posible levantar la frente, seguir caminando y seguir mirando desde nuestro aquí y desde nuestra ahora, construir un futuro distinto para nosotras, distinto para nuestros hijos, para nuestras hijas, porque ellos también ven nuestro ejemplo. Nuestros hijos y nuestras hijas también nos ven como sus referentes de construcción masculina y de construcción femenina. Y si nosotros hablamos de un mundo más solidario y más justo, es necesario que desde pequeños pongamos las simientes de una nueva forma de relación entre hombres y mujeres. Quiero decirles que sí es posible romper los pactos del silencio. Y voy a tomar un poquito de una canción que solíamos cantar con Sofía Valentina. No sumisa ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Así me quiero, así quiero a mis hijas y así quiero a todas las mujeres de mi pueblo.
Gracias, Ruth. Es posible romper el pacto del silencio, pero para despedirnos así brevemente, 30 segunditos para Puerto Viejo, también Quito y Quevedo. Entonces vamos con Puerto Viejo, su mensaje final, Reina.
Bueno, realmente invitar a todas las mujeres que nos unamos, no solo por el día 25, sino todos los días del año o de nuestra vida que nos quede para luchar contra la violencia, ¿no? Esperamos que en nuestros actos estén todas las mujeres representadas, que acudan y que nos vean juntas, que estamos juntas luchando por realmente terminar con la violencia contra la mujer. Queremos participar a los varones también de esto, porque es bien cierto que lo que construimos, los construimos dos y tres, que son la mujer, los hombres y los hijos. Vamos construyendo juntos y tenemos que pensar cómo vamos a construir este mundo sin violencia. Muchas gracias.
Gracias, Reina. Y también el mensaje final de Francisco. Adelante, por favor.
Bueno, lo que yo le diría a todos los que nos escuchan es que es la hora de tomar conciencia, no solamente contra la violencia de la mujer, sino con toda la violencia de los géneros, ¿no? La violencia de género. Es hora que tanto varones como mujeres, como niños, todos los que conformamos la sociedad, tomemos conciencia de que a través de la violencia no solucionamos nada. Tomemos conciencia de ellos y formemos la cultura del diálogo para tratar de solucionar los problemas.
Gracias a Francisco. Y acá el mensaje final ya de Anaís Córdoba, de el colectivo de la organización Vivas Nos Queremos. Así que, Anaís, adelante, por favor.
Quería invitar a que hagamos nuestro acto y nuestra semilla, ¿no?, para contribuir a visibilizar lo que está pasando con la violencia de las mujeres, contra el feminicidio. Esto implica que en todas las partes donde nos estén escuchando en el Ecuador, están organizándose mujeres para salir a las plazas justamente el 26 de noviembre o el 25 en algunos lugares. Entonces les invitamos a seguirnos en nuestras redes. En Facebook estamos como Vivas Nos Queremos Ecuador, en Twitter como @vivas_s. Ahí están todas las actividades que tendremos todos estos días, porque las actividades empiezan desde hoy, justamente para que nos sentemos a dialogar cómo hacer otro mundo, pero también para que empecemos a visibilizar y darnos cuenta de cuáles son las violencias que nos tocan y nos traspasan, y cómo con esa ira podemos generar alegría.
Es posible hacer otro mundo, es posible romper los pactos del silencio, como nos decía Ruth Montenegro. Gracias a Anaís Córdoba y también a Mónica Ceballos, quienes nos acompañaron acá en estudios, y por supuesto también a Reina Barahona en Puerto Viejo y a Francisco Cedeño en la ciudad de Quevedo. Nuevamente, gracias, y su despedida final, Ruth.
Bueno, finalmente, para despedirnos a todos quienes nos escuchan, Les invitamos a sumarse a esta marcha, mujeres, hombres, la familia entera, porque esta situación nos involucra a todos y a todas, porque cuando hablamos de dignidad humana, y no hacemos referencia solamente a la dignidad de la mujer, sino también a la dignidad como seres humanos, como hombres y como mujeres. Les invitamos a sumarse a esta marcha el sábado 26 de noviembre a las 4 de la tarde. La convocatoria es en el Parque El Arbolito. Y esperamos que juntos y que juntas podamos construir una nueva forma de relación entre hombres y mujeres. Esperamos y deseamos y queremos que entre todos y todas, de manera colectiva y de manera organizada, porque si hablamos de que estamos enfrentándonos a una situación estructural, no podemos hacerlo de manera aislada. Necesariamente tenemos que hacerlo de manera colectiva y organizada. Pero es hora ya de que en nuestra sociedad, todas nuestras muertas, todas aquellas que ya no están, que sean la semilla que fructifique, que sean la semilla que permita que no se pierdan más vidas, que permitan que no haya más mujeres que día a día pierdan su vida a manos de hombres que no han tomado todavía conciencia de que nosotras tenemos también derechos como seres humanos que somos.
Gracias a Ruth Montenegro, nuestra invitada acá en estudio, también a Anaís Córdoba, a Mónica Ceballos, y nuevamente reiterar el agradecimiento a Puerto Viejo y a Quevedo, a Reina Barahona y a Francisco Sella. Hasta aquí el programa de La Casa Grande, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Con las puertas abiertas para que entre la esperanza.
Con las puertas abiertas para un futuro mejor.
La Casa Grande deja las puertas abiertas para ti. Hasta el siguiente encuentro.